That same day, Jesus went out of the house and sat by the lake. Such large crowds gathered around him, and he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the shore. Then he told them many things in parables, saying, "A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path. The birds came and ate it up. Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly, but the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched and withered because they had no root. Other seeds fell among thorns, which grew up and choked the plants. Still, other seeds fell on good soil where it produced a crop. 160 was sown. Whoever has ears, let him hear."
Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: "He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga." Good job. Vamos a orar. Padre, Señor, estás en los cielos, te damos gracias por estar aquí, gracias por esta oportunidad, gracias por esta palabra. Y todo lo que queda, Señor, es escuchar la palabra de tu siervo, que sabemos que viene de ti. En el nombre de Cristo Jesús.
Bueno, familia, tengo el placer de presentarle una vez más a Alex Padilla, amigo mío, cristiano, que es el mejor elogio que puede tener cualquier persona. Y gracias doy a Dios por su vida. Alex, lo conocimos aquí en Miami. Mis mejores amigos ahora son de aquí y los conocí aquí. Entonces, doy gracias a Dios por eso. Doy gracias a Dios por tu vida. Dimensiono eso porque sin el bendecirme a mí, y lo has hecho una y otra vez, de muchas maneras el Señor lo sabe. Estoy muy agradecido por tu vida cristiana, por tu familia, modelo de pastor allí en Miami, en Bessel. En Bessel. Y doy gracias a Dios porque Él está aquí. Es de Santa Clara, la gente buena de Santa Clara, ¿ok? La gente buena de Santa Clara, así que hemos orado para que el Señor te bendiga y te use en esta noche, y con corazón manso recibimos la palabra de Dios.
Gracias.
Bienvenido.
Gracias a ustedes.
Gracias. Buenas noches, iglesia. Yo creo que la admiración es mutua, de verdad. Y aunque no vengo a decirlo, pero sí creo que también puedo ver en el corazón de su pastor alguien con un compromiso y con una entrega sincera a esta obra y al Señor de la obra, que es lo más importante. Pero quiero en esta noche saludarles y felicitarles también, porque apenitas están naciendo como iglesia, ¿verdad?
Sí.
Así que Miami City Church nació hace ¿cuánto? Oficialmente.
Oficialmente llevamos 2 domingos y 6 jueves.
Sí, 2 domingos y 6 jueves. Todavía está el bebé comenzando a dar los primeros pasos, y yo creo que todavía Dios tiene mucho que decir.
Amén.
Y creo que el nivel de expectativa con respecto a la iglesia nunca debe menguar, sino que por el contrario debe ir en aumento, porque el Señor es el Señor de la iglesia. Él ama la iglesia y ama la mies. Así que yo me siento feliz de tan pronto, al comienzo de esta obra, poder estar con ustedes. Y les pregunto, ¿están ustedes felices por estar aquí en esta noche?
Sí.
Todos escucho, ¿están felices por estar aquí en esta noche?
Sí.
Y están felices por ser parte de este proyecto que nació en el corazón de Dios y luego fue de alguna manera sembrado en el corazón de su pastor, de su esposa, de ustedes, el equipo que está trabajando y de muchos más que Dios va a estar añadiendo. Porque me encanta ese pasaje del libro de los Hechos que dice que el Espíritu Santo iba añadiendo a la iglesia a los que iban siendo salvos. Obviamente no era por osmosis, era por el producto de una iglesia que oraba, una iglesia que vivía en hermandad y una iglesia que salía afuera a compartir el evangelio. Así que Dios envía a la gente a la iglesia usando a la iglesia. Amén. Que no son estas paredes ni este edificio. Hoy están aquí, por cierto, pero por experiencia propia se los digo, en el camino pueden ustedes ir viendo cómo Dios los va llevando a diferentes lugares físicos hasta poseer una tierra propia y allí tener su propio edificio. Tal vez pudiera ser este mismo, uno nunca sabe, pero a lo mejor pueden cambiar de lugar en el camino. Lo que no va a cambiar es la iglesia. Lo que no va a dejar de ser es la iglesia. Somos iglesia. Así que Dios nos bendiga. Me siento profundamente honrado de compartir con ustedes esta noche, pero también me siento con un sentido de responsabilidad muy grande de poderles compartir a ustedes la palabra que yo creo que el Señor puso en mi corazón. Entonces, quiero en esta noche entregarles lo que en oración, preguntándole al Señor, ¿qué quieres decirle a MCC? Le puedo llamar así, ¿verdad? Porque ya yo venía con la intención de achicarles el nombre, pero vi sus redes sociales y dije, ya ellos le están llamando MCC. Así que es más fácil, hermanos, ¿verdad? Usar las tres letras y resumirlo. El inglés es fantástico cuando se trata de hacer las cosas cortas y a la misma vez que envíen un mensaje. Así que creo que de eso se trata. Entonces quiero entregarles a ustedes en esta noche un mensaje y por eso he titulado lo que quiero compartir con ustedes como una pregunta. Este es mi título y a la misma vez es una pregunta que Dios quiere hacerles a ustedes en esta noche y que yo quiero hacerles a ustedes en el nombre de Dios. Y la pregunta es esta, en primer lugar, ¿qué espera Dios de tu iglesia? ¿Qué espera Dios de MCC? ¿Qué espera Dios de esta congregación que apenas están haciendo? Quiero que se lo pregunte si no lo han hecho antes. Yo estoy seguro que el equipo que trabaja junto con el pastor Darwin, junto con Eliane, orando, han estado diciendo, Señor, ¿qué quieres de este proyecto? ¿Por qué estamos naciendo? ¿Por qué nos pusiste en la ciudad de Coral Gables? ¿Por qué nos entregaste este lugar? Fantástico, por cierto. Aquí uno termina los servicios y da deseo de entonces ir a comer a un lugar agradable, como que invita a venir a la iglesia, ¿no? Por la zona donde están. Increíble. Pero ¿qué visión Dios tiene para esta comunidad de personas y toda el área donde Dios les ha puesto? Dios está soñando con esta gente que vive aquí alrededor. Dios tiene un plan con ellos. Y no solamente tiene un plan con ellos, tiene un plan con ustedes para que ustedes puedan ser instrumentos para ganar a muchos que hoy no tienen en sus corazones la idea de recibir a Jesucristo. Qué tremendo, ¿verdad? Que ustedes sean parte de un plan que trasciende y que comenzó en la eternidad, aun cuando hay una fecha para comenzar la iglesia, ya en el corazón de Dios había comenzado hacía mucho tiempo. Entonces la pregunta que en esta noche está en pie es esta: ¿qué espera Dios de tu iglesia? Y eso me lleva a hacerles otra pregunta que creo igual importante. ¿Qué clase de iglesia pretenden ustedes llegar a ser? Pastor, hermanos que están aquí en esta noche, ¿hay algún equipo de líderes aquí trabajando contigo? Si se pueden identificar un momentito para por lo menos ir ahí viendo algunas caras y haciéndolos responsables esta noche del mensaje, a ver quiénes son acá los muchachos, ¿sabes? No les dé vergüenza, levanten la mano ahí que yo lo pueda ver. Excelente. Y por aquí también caras jóvenes que están ahí involucrados, los hermanos que estaban aquí, ustedes que ponen, usted, mi hermana, las manos sobre el teclado y dirigen el servicio, también sientan que tienen un sentido y una responsabilidad. Definitivamente, pregunto una vez más, ¿qué clase de iglesia ustedes pretenden llegar a ser? ¿O qué clase de iglesia están comenzando a ser ya? Saben, en Miami solamente hay dos tipos o dos clases de iglesia. Sin importar el rótulo afuera que identifique el nombre de la iglesia, el sign que diga el nombre de cualquier iglesia, sin importar la denominación, sin importar el cuerpo principal de doctrinas o de creencia que la iglesia tenga, sea bautista o de cualquier otra denominación, hay para mí dos clases de iglesia en cuanto a filosofía de ministerio se trata. Y pudiéramos llamarlo de esta manera: están las congregaciones que, siéndolo o queriéndolo ser, son congregaciones enfocadas en ser mega iglesias. Quiero que ustedes se pregunten esta noche, ¿esa es la meta, ser una mega iglesia? Y no estaría del todo mal, pero es parte de una filosofía, de una idea, de un sueño, de una visión, de algo que se está persiguiendo. Y cuando hablo de mega iglesia, estoy hablando de una congregación que es grande en número y que por lo tanto el enfoque es crecer numéricamente, y hay que hacer todo lo posible para atraer al mayor número posible de personas para que sean parte de una institución o una organización, y de alguna manera con su participación y con sus finanzas sostengan esta estructura. Pero yo creo que hay un segundo grupo de iglesias, que son las congregaciones que son parte del movimiento de Dios en las ciudades de la tierra. Estas iglesias son un movimiento discipular y por ende tienen una estructura multiplicativa. Yo creo que te preguntes en esta noche, desde el comienzo de esta iglesia, si te sientes parte de MCC, ¿quiénes somos? Una iglesia enfocada en crecer en grandes números. Mira, el crecimiento lo da Dios. La iglesia en el libro de los Hechos creció exponencialmente y luego Dios la redujo cuando Él quiso hacerlo por medio de la persecución. Dios es intencional en hacer crecer la iglesia y también en reducirla para expanderla cuando la iglesia quiere quedarse dentro de la estructura de cuatro paredes. Es interesante, un Dios que le entrega 3,000 almas por medio de la predicación de Pedro en Pentecostés y luego 5,000, pero luego nos encontramos con Hechos capítulo 8, versículo 1, hablando de una persecución que tomó esos miles y salvo los apóstoles, con la excepción de ellos, los sacó a todos fuera de Jerusalén y la iglesia se redujo a un montoncito habiendo tenido miles. Y pensábamos en nuestro concepto y en la filosofía de la iglesia americana, que no es Dios el que está obrando allí, pero resulta que en Hechos capítulo 1, versículo 8, el propio Señor Jesucristo, cuando ellos están pensando en las señales de los tiempos, en la última hora, en cuándo va a ser el regreso de Cristo, lo mismo que está pasando hoy, ¿cuándo será? Y yo soy de los que ama la segunda venida de Cristo, leer el Apocalipsis, descubrir las profecías, pero mi predicación tiene que ser mucho más práctica, porque yo he entendido algo que hace muchos años me dijo un profesor de teología, el doctor Garren, en un seminario en México, y él dijo, tienes que saber la profecía y conocer las señales, alimentarte con ellas de la pasión de predicar el evangelio, porque mientras Él se prepara en venir, tú debes prepararte en ganar las almas que se han de salvar antes de que Él venga. Entonces la iglesia, los discípulos le están preguntando a Jesús en capítulo 1 de Hechos, ¿cuándo vendrás? ¿Cuándo se cumplirán todas estas cosas? No les toca a ustedes saber tiempos y sazones que el Padre puso en su sola potestad, y ahí viene la declaración poderosa, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, hasta el último de la tierra. Fantástico, ¿verdad? No lo sabemos de memoria. Los que conocemos la Biblia, recibiréis poder, el Espíritu Santo. ¿Pero poder para qué? Para ser testigo. ¿Dónde? Aquí en esta ciudad, y luego también en Florida, y luego también en los Estados Unidos, y luego en todo el mundo, por el poder de Dios. El Espíritu Santo nos fue dado no para erizarnos la piel, sino para convertirnos en testigos. Pero la iglesia entonces vive una transición y vive un proceso donde se queda en Jerusalén, ocurren muchas cosas sorprendentes, pero lo que dijo Jesús en Hechos 1:8 se vuelve realidad en Hechos 8:1. Qué curioso, ¿verdad? Hay una alteración de números para entonces cumplir una promesa, porque en Hechos 8:1, por medio de la persecución, la iglesia sale de las paredes de las casas en Jerusalén y de la realidad de su experiencia cristiana en Jerusalén, muy judía, para ser enviada a las naciones. Ese es el plan de Dios, usarte. Y quiero preguntarte en esta noche, si tú quieres ser parte de un movimiento de Dios en las ciudades de la tierra, que comienza aquí hoy, en esta ciudad de Coral Gables, pero que en la mente de Dios no solamente está pensando en Coral Gables, en Miami-Dade, no solamente está pensando en la Florida, en los Estados Unidos, está pensando en cómo Dios te usará a ti y a los que vendrán producto de ti, al Evangelio, más allá de las fronteras de este estado, de esta nación, e inclusive del continente en que nos encontramos. Amén. Entonces, ¿qué clase de iglesia eres, Miami City Church? ¿Qué clase de iglesia eres? Creo que esta noche te vayas con esta pregunta que el Señor, por medio de mi vida, te está haciendo. ¿Qué clase de iglesia eres? ¿Qué quieres construir? Y por eso quiero hoy hablarles acerca del tema del reino, que fue recurrente en la predicación de Jesús. En los evangelios, los cuatro evangelios, la frase aparece varias veces. Por ejemplo, en el evangelio de Mateo, 55 veces. Jesús hablando el reino de los cielos o el reino de Dios, las frases intercambiables, es esto, comparándolo con algo terrenal y temporal para entonces nosotros entender lo eterno y lo que él estaba trayendo a la tierra. Mateo 55 veces Jesús habla del tema, el evangelio del reino. También hay 20 veces en el evangelio de Marcos que es mencionada la misma expresión, 46 veces en el evangelio de Lucas y tan solo 5 por el propósito del evangelio de Juan, solamente se menciona 5 veces, pero en total 126 veces en las que Jesús en los 4 evangelios habla del evangelio del reino de Dios o el evangelio del reino de los cielos. Ese es el mensaje de Jesús. Jesús vino a morir en una cruz siendo el salvador del mundo, abriendo la brecha entre el cielo y la tierra, recuperándonos a nosotros la capacidad y la posibilidad de venir a ser de nuevo hijos de Dios y tener una relación eterna con Dios el Creador por medio de Dios el Hijo encarnado muriendo en una cruz. Esa es la redención. Pero Jesús luego fue sepultado, ¿y qué pasó 3 días después? Ustedes lo saben, se levantó victorioso y resucitado. ¿Para qué? Para que nosotros viniéramos a ser parte de la iglesia y la iglesia expresara el reino de Dios en la tierra, que Él nos invitó a orar desde Lucas capítulo 11, que lo pidiéramos que se materializara en nuestra generación. Cuando dice, venga tu reino y hágase aquí en la tierra tu voluntad como es hecha en los cielos. Debe ser esa la oración de la iglesia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero luego Jesús dice que venga tu reino, en tu reino que se encarnó en mí, tu reino que sea manifestar, tu reino que yo vine a anunciar y a proclamar por medio de mi predicación, de mi mensaje, pero también de mi vida y de mi sacrificio en la cruz. Y mi reino, cuando ya yo no esté, que se encarnará en el corazón de cada creyente y serán ellos, ya no yo, solamente físicamente y geográficamente limitado a Palestina, Jerusalén o Israel, sino que ahora viviendo en cada uno de ellos, ellos entonces harán correr el reino de Dios en todas las naciones. Y hoy estamos aquí en América, muchas naciones, un melting pot de culturas, hablando inglés, hablando español, hablando diferentes idiomas y gente siendo alcanzada por el mismo poder del Espíritu Santo a través de la predicación de un solo evangelio, el evangelio de Jesucristo, para que los ciudadanos del reino podamos entender que nuestra misión es poderosa y que el tiempo se está acortando y por lo tanto la urgencia de traer a la gente a Cristo tiene que ser cada vez mayor. Entonces quiero hoy que pongamos la atención precisamente Mateo 13, pero otra de las parábolas, porque la que leyó la hermana es una de tantas parábolas que se encuentra precisamente en ese solo capítulo, que son las parábolas del reino precisamente. Y Mateo 13:33, la parábola más cortita de las parábolas del reino, Jesús la menciona y quiero leerla en esta noche. Dice así la palabra, Mateo 13, versículo 33, dice así: les contó otra parábola diciendo, ya había venido hablando la del sembrador y otras más, y ahora cuenta otra parábola y dice lo siguiente: el reino de los cielos. Aquí aparece el tema recurrente de Jesús, y él dice: el reino de los cielos es como. Jesús era comparativo, era práctico, usaba lo que la gente podía ver, entender, una enseñanza eterna y mostrarnos lo invisible por medio de lo visible. Y él dice en este pasaje: el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Y esa es toda la parábola. Un solo versículo, una sola frase, bien cortita. Es una enseñanza acerca del poder del evangelio, lo que Jesús está dando en esta parábola y en todas las demás. En ella, en esta parábola, como en las otras, el evangelio es presentado como un catalizador que logra cambiar realidades espirituales sin importar lugares, ambientes o realidades. Amén. Y quiero leer la definición que el diccionario da de lo que es una sustancia catalizadora para usar entonces este término, esa definición y ese concepto y llevarlo a nuestra experiencia espiritual. ¿Les parece? ¿Estamos despiertos todavía? No le voy a pedir a nadie, si el que está al lado se durmió, que lo despierte, porque me puede pasar como un pastor que escuché una vez que le dijo a la persona que estaba al lado del que se durmió: por favor, me lo despiertas. Y el que estaba al lado dice: despiértelo usted, que fue el que lo durmió. Entonces, me digan eso en esta noche. Si veo a alguien dormido, respetémosle el sueño y solamente apaguemos la luz y dejémoslo al salir. ¿Okay? Pero dice el diccionario acerca de lo que es una sustancia catalizadora. A lo mejor recuerdas la clase de química, o si estás todavía estudiando, está fresquita esta definición. Dice así: es una sustancia, y quiero que presten atención a estos términos que voy a usar ahora, estas palabras, a estas expresiones. Es una sustancia que, sin ser modificada, ustedes pueden decir esto conmigo como un gran coro: sin ser modificada, ¿okay? Recuerde que vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar de la parábola de Mateo 13:33. No vamos a dar una clase de química porque yo no soy químico, soy un predicador. Estoy usando simplemente una comparación con algo que existe en la ciencia moderna para entender algo que Dios nos quiere decir a nosotros. Entonces, es una sustancia que, sin ser modificada, y me encanta lo que viene a continuación, ni consumida. Porque modificada quiere decir que está sujeta a cambio, pero consumida quiere decir que desaparece, que se extingue, que la situación o el proceso acaba con ella. Pero una sustancia catalizadora ni se modifica ni se consume durante el proceso, sino que, por el contrario, logra cambiar la velocidad de una reacción química. Y cuando yo leía esto, yo decía: esos debemos ser nosotros. Los procesos de la vida no nos deben ni modificar ni consumir, sino que nosotros, en los procesos de la vida, debemos cambiarle la velocidad a lo que está ocurriendo en las reacciones de los ambientes en los cuales nos encontramos, y convertirnos en catalizadores, ya no en sustancias, pero sí en agentes de cambio y de influencia en las comunidades donde nosotros vivimos. Nosotros somos catalizadores espirituales. ¿Me permiten usar esa expresión? La iglesia ha sido llamada a ser una catalizadora espiritual. Cuando la iglesia se concentra solamente en llenar un edificio como este, cuando la iglesia se concentra solamente en añadir números y las personas dejan de ser individuos para ser un número, cuando la iglesia se concentra solamente en ganar dinero para tener una estructura y una capacidad financiera para lograr más y crear la fama de un hombre, de un grupo de personas y hacer famoso un nombre, la iglesia perdió de vista que somos un movimiento que ha sido llamado así a pertenecer y a reunirnos en lugares como estos para alimentar nuestra fe, pero que nuestra misión está afuera, para conquistar una ciudad, no para que conozcan que es Miami City Church o Bethel Miami, mi iglesia, el nombre que tenga cualquier otra iglesia o denominación, sino para que Cristo pueda ir a la vida de otra persona y comenzar a transformarla por medio del nuevo nacimiento y de la experiencia de fe, como lo hizo con nosotros. Amén. Se vale decir amén junto con el pastor si usted lo cree esto. Entonces, partiendo, mis hermanos, de esta definición, aplicándola a nosotros como iglesia, quiero pensar que el Evangelio se encarnó en nosotros. Que no solamente es una... Mucha gente ve el Evangelio como una filosofía, como algo que yo acepto intelectualmente, como un cuerpo doctrinal que yo creo, como algo que puedo recitar de memoria, como algo que yo puedo decir: bueno, creo en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que nace, y creo en Jesús que nació de la Virgen María, el credo apostólico, y puedo decir todas estas cosas de memoria. Pero la pregunta es: ¿vida para mí? Porque el Evangelio es mucho más que un cuerpo doctrinal, que sí lo tenemos y es importante, pero el Evangelio, por encima de todo, es una persona y se llama Jesucristo. De lo que creemos está en quién creemos, la persona de Jesús. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por medio mío. No es a través de lo que creerán acerca de mí o de lo que ustedes comenzarán a ordenar acerca de mis enseñanzas. No soy yo. Es mi persona la que los va a transformar a ustedes, reconciliar con el Padre. Les enviaré el Espíritu Santo porque me conocerán a mí, y serán míos porque me conocerán a mí, y luego los usaré para que otros conozcan mi persona. Porque yo, y no otra cosa, soy la vida eterna. Si conocer la verdad de Jesús implica ser llevados a conocerlos a Él. Y por eso quiero hablar del Evangelio encarnado en nosotros, para convertirnos en verdaderos catalizadores espirituales. Volviendo a la parábola que acabamos de leer, de esa mujer que toma una pequeña medida de levadura y una gran cantidad de harina y pone la levadura y la mezcla y dice: leuda toda la masa, y toda la masa quedó leudada. Pensemos en la levadura como una sustancia catalizadora que se mezcla pero no pierde sus propiedades, que aparentemente desaparece pero no es consumida, sino que ella es la que afecta todo lo demás. Y quiero desmembrar, si puedo usar esta expresión, quiero desmembrar la parábola en cuatro frases principales, y a través de esas cuatro frases principales dejarles a ustedes hoy un mensaje de parte de Dios. ¿Les parece? ¿Me lo permiten? No van a ser 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 10. No se asusten, ¿qué tiempo tenemos? Pastor, ¿ya debería terminar o estamos bien? Estamos bien, tú me dices corta y yo te digo, bueno, lo que interprete de esa expresión, ¿ok? Pero, ok, número uno, la primera frase que aparece: el reino de los cielos es como la levadura. Es lo primero que Jesús dice, el reino de los cielos, ¿con qué lo está comparando? Con la levadura. Curioso, hasta ese momento Jesús había usado la levadura como una comparación negativa de la doctrina de los fariseos. Pero resulta que ahora está usando el mismo elemento de la doctrina de los fariseos para compararla con su reino, como queriendo decir, ellos tomaron la levadura de la verdad y la convirtieron en una tradición muerta y sin vida, pero vengo yo a resucitar no solamente mi cuerpo, sino también la verdad de Dios, que en algún momento se pervirtió en lo que ahora esta pueda ser la levadura que fermente toda una masa y transforme el mundo en el que vivimos. Está diciendo, el reino de los cielos es como la levadura. Y hay algo que está diciendo aquí el Señor, y quiero que hoy quede pertinente en nuestros corazones. Lo que nos está diciendo es que hay un poder inherente en el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que nosotros creemos tiene poder en sí mismo. Nosotros no podemos añadirle poder al Evangelio. No importa la manera en que predicamos, el método que usemos, si predicamos el Evangelio a través de evangelismo explosivo, ¿conocen ese método? Increíble, con un cuerpo de enseñanza tremendo. Yo fui entrenado y luego fui entrenador de evangelismo explosivo. Los cuatro leyes espirituales de Campus Crusade for Christ, de Dr. Bill Bright, ¿han oído hablar de ello? Es tremendo también. Son métodos increíbles que a lo largo de la vida hemos usado, pero eso no le añade poder al evangelio. Nos facilita, nos da elementos para compartir el evangelio, nuestro testimonio personal, pero es el evangelio en sí mismo el que tiene poder. ¿Me hago entender? Es el evangelio en sí mismo, que Dios por amor al hombre envió a su Hijo, se encarnó él mismo en forma humana, tomó forma de hombre, se hizo hombre en todo el sentido de la palabra. Dios, 100% Dios, Jesús, 100% hombre también, en condición de hombre, murió por nuestro pecado en una cruz, fue sepultado y luego resucitó. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Y esa declaración tiene poder en sí misma. Una persona nunca la ha escuchado, nunca la ha creído, y cuando la escucha surge fe en su corazón. Quiero que pienses en esto. Cuando creíste, cuando se te predicaron el evangelio por primera vez, cuando se te abrió el entendimiento, cuando comenzó a llenar de vida, cuando empezaste a decir, esto tiene sentido, esto es mucho más que una religión, esto es mucho más que un libro negro con algunas letras para mí inteligibles que no puedo entender. Esto tiene sentido, este Jesús es una persona real, no lo veo pero lo estoy sintiendo, no lo entendía pero ahora lo entiendo, no lo creía pero ahora lo creo. Antes para mí era algo que yo pasaba de largo ante la fe, pero de momento algo se destapó y te cambió la vida, porque el evangelio en sí mismo tiene poder y eso te tiene que dar esperanza. Y un poder inherente en la proclamación del evangelio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Lo han leído en Romanos capítulo 10? En el contexto de Romanos 10 no es leer la Biblia lo que está diciendo ahí, sino que el contexto es que la proclamación, el querigma, la predicación del evangelio va a hacer que el oído del que escucha se le produzca fe, porque el evangelio contiene poder. Es Cristo siendo proclamado en un mensaje claro. Por eso hay que saber qué es el evangelio, hay que entender qué es el evangelio, hay que comprenderlo, hay que tener fe en el poder transformador del evangelio. Es lo que Jesús está diciendo, que el reino de los cielos es como la levadura, poder inherente en el evangelio. Créelo, vívelo y predícalo. En ese orden, créelo, vívelo y predícalo. Sí, porque si no lo vives, va a haber una incongruencia entre lo que predicas y lo que vives, y la gente te va a llamar hipócrita. Pero luego, si lo vives, si no lo hablas, la gente dirá, ¿por qué esta persona es tan buena? Y el título de bueno te lo pondrán a ti, el aplauso y la gloria la recibirás tú. Pero cuando vives y predicas, la gente entonces entiende por qué vives como vives, es por causa de aquel a quien predicas. Amén. Y tiene que haber entonces una unidad entre lo que vivo, mi carrera, mi testimonio, y lo que predico a Jesucristo, para que no haya dudas. La gente no me llame bueno, sino que sepan, estoy predicando, viviendo y anunciando al que sí es bueno y murió por nosotros que somos malos. La segunda frase que dice la parábola es la siguiente: que una mujer tomó y mezcló. Lo leyeron junto conmigo, ¿verdad? El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló. ¿Y sabes qué está diciendo Jesús aquí? Que aunque el poder del evangelio es inherente a la declaración, a la proclamación y al evangelio mismo, demanda una acción de fe, demanda gente que lo creyó y lo vive, que entonces lo tome y lo comparta. La mujer aquí está apareciendo, la figura de una mujer, porque yo creo, es una interpretación muy personal, que está hablando de la iglesia. Y por eso entonces se hace alusión a una figura femenina. Pero nos representa a todos nosotros, porque la iglesia, aunque tiene organización, es mucho más que una institución. La iglesia es un cuerpo vivo. La iglesia es la suma de hombres, mujeres, niños, adolescentes. Es la suma de todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros la misma fe la vivimos y la predicamos, Cristo es anunciado. La iglesia como una mujer tomando la fe y tomando la acción de fe. Por eso me gusta recordar lo que Santiago dijo, el hermano del Señor: la fe sin obras es. Y nosotros siempre miramos, y el contexto pudiera parecer que lo que él está hablando es la ayuda material al necesitado, que tú puedas quitarte una camisa y dársela al que no la tiene, compartir un plato de comida con el que no lo tiene, sacar un poco de dinero del bolsillo, y eso puede ser una obra. Pero lo que es mucho más amplio el concepto, está hablando de acción, está hablando de que el que cree acciona, porque la fe es sustantivo. La fe es sustantivo, pero el creer es verbo. Es decir, hasta que no convertimos nuestra fe en creer, nuestra fe está inactiva, pero el creer es acción. El creer es acción. ¿Saben? Cuando Pablo y Silas están allí en la cárcel en Filipo, y el carcelero les dice: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Este hombre está comenzando a tener fe. Y ellos le dicen: cree. Le están pidiendo que tome una decisión, que haga algo activo con la fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y este hombre entonces toma la decisión de abrir su corazón a Jesús. Ahí el creer, en el contexto de esa realidad, es que cuando lleguen sus superiores y le pregunten qué pasó después del terremoto, y él les diga todo lo que sucedió: las celdas se abrieron, los presos estaban afuera, pero ninguno escapó, porque había dos de ellos, los predicadores, que ustedes encerraron, que no permitieron que los demás se escaparan, y resulta que yo me iba a quitar la vida, pero me di cuenta de que ellos estaban allí, y les pregunté entonces cómo puedo ser salvo, porque a la medianoche, antes del terremoto, los escuchaba cantar sus himnos, y entonces me di cuenta de que había... Porque estos hombres doblados en el cepo, encadenados y heridos, cómo tenían fe y pasión y alabanza para su Dios en medio de su tragedia. Y luego ocurrió el terremoto y me di cuenta que en lugar de aprovechar la oportunidad para huir, se habían quedado allí y me predicaron el evangelio. Eso es lo que Pablo le está diciendo: convierte en acción tu fe, que ahora tú la hagas pública, aunque te cueste el puesto, aunque tengas que morir por ello, aunque tengas que pagar por la identificación. Eso era ser cristiano en el primer siglo. Era perder muchas veces, era morir, era identificarte con una causa perseguida, era hacerte parte de un grupo que eran parias de la sociedad, que eran perseguidos por todos. Y cuando le decían: cree en el Señor Jesucristo, bautízate públicamente, muchos de ellos estaban haciendo pública su sentencia de muerte. Hoy es fácil ir aquí en América, es muy fácil, pero aún estamos viviendo un desafío, porque ahora no nos matan por nuestra fe, pero ahora quieren matar nuestros ideales, ahora quieren matar nuestros valores, ahora quieren matar lo que nosotros creemos. Y hace falta una iglesia que se ponga de pie y convierta en acción esa fe sustantiva que llevamos en el corazón, para convertirla en creer, como la mujer que tomó la pequeña medida de levadura del evangelio, pero ella fue la que la mezcló en el resto de la masa de harina. El evangelio tiene poder. Pero el poder del evangelio se materializa cuando tú y yo nos hacemos responsables de vivirlo y de predicarlo donde quiera que estemos. El poder de la iglesia no está en estas cuatro paredes cuando cantamos, cuando oramos, cuando leemos la Biblia juntos. Claro que está aquí, es Dios. Pero me refiero que el mayor poder está cuando nosotros hacemos vida en mensaje afuera, en el trabajo cada día, en el vecindario, en medio de la familia no creyente. Y ahí creemos que el poder del evangelio comienza entonces a cobrar vida en ellos y atraerlos a la fe, como lo hizo un día con nosotros. La tercera frase, vi que vamos rápido, ¿verdad? Son cuatro, ya estamos llegando casi al final, para aquellos que quizás no miran el reloj por pena como el predicador, pero ya estamos casi terminando. La tercera frase dice: una gran cantidad de harina. Es decir, que Jesús dice: el reino de los cielos es como la levadura, que tiene esa capacidad inherente de afectar la masa, y pero que es necesario que una mujer, la iglesia, nosotros, la suma de todos los creyentes, todo lo que es la congregación de MCC, se ponga de acuerdo y se llenen de la misma pasión junto con sus líderes, sus pastores, para levantarse y predicar el evangelio con fervor en esta ciudad donde Dios les ha puesto, comenzando por Coral Gables como su Jerusalén, y luego todo Miami como toda Judea, y hasta lo último de la tierra, hasta donde Dios les lleve. Una acción de fe para compartir en el diario vivir el evangelio, y luego intencionalmente como iglesia. Pero dice: una gran cantidad de harina, y eso me habla de que el desafío es grande. El desafío de nuestra misión es grande, y nosotros sabemos que es así. Miami es una ciudad cosmopolita de millones de personas, de muchas culturas reunidas en una misma ciudad, de gente que hablamos diferentes idiomas, que a veces no podemos entendernos con el vecino, porque no solamente se trata de que uno habla inglés y el otro español, sino que ahora hay también gente viniendo de todas partes, inclusive de países árabes y de otros lugares, que muchas veces el inglés no lo hablan ni tan siquiera bien. Y nosotros, por nuestra parte, tenemos esas limitaciones de entenderlos a ellos, de ellos entendernos a nosotros. Eso es Miami. Y tenemos un gran desafío. Tenemos un gran desafío también social, de una sociedad que se ha vuelto liberal cada vez más, desatendiendo, dándole la espalda a las verdades de Dios, porque se ha pintado el cuadro de que somos retrógrados, de que somos separatistas, de que odiamos a las personas que piensan diferente. Y se necesita levantar una iglesia que predique la verdad, pero que cuando predica la verdad le diga a esa persona con la cual quizás discrepe nuestro mensaje, que puede pensar diferente a nosotros, lo amamos, aunque no toleramos su estilo de vida, y alcanzarlo con la verdad y la veracidad del evangelio, que está cargado y poseído por el amor de un Dios eterno que los ama a todos por igual. Una gran cantidad de harina. Sí, hay un gran desafío. Jesús no miente. Jesús no nos está diciendo va a ser fácil. No. La mujer tiene que tomar ese puñado de levadura y mezclarlo con una gran cantidad de harina. Y pareciera que está desproporcionado. Pareciera que somos pocos contra muchos. Pareciera que nuestro mensaje es pequeño. Y no sé cuántos de ustedes se identifican con esto. Que sienten que tienen una fe pequeña. Una fe insignificante. Una fe agrietada. Que muchas veces dicen, pero es muy grande el desafío que tengo en mi familia, que no quieren creer en el Señor. Es muy grande el desafío que tengo, mis parientes que creen en otros dioses, que adoran otras imágenes, otros ídolos, que creen más en su brujería, en su hechicería, o tal vez en su agnosticismo, o tal vez en una piedra, o en la energía, que en este Dios verdadero que yo quiero que ellos conozcan, pero que tanto rechazan. Y a veces tú sientes que el desafío no solamente es grande por el número de personas incrédulas, sino también por el tamaño de la incredulidad de las personas con las que convivimos en el trabajo, en el vecindario y a veces en el hogar. ¿Alguien se identifica con lo que estoy diciendo? Y luego cuando te miras al espejo de tu propia experiencia de fe, dices, y mi fe es tan pequeña, porque a veces dudo, porque a veces no tengo el testimonio, las palabras precisas, no recuerdo ni los textos bíblicos para evangelizar a algunas personas. ¿Se sienten ustedes identificados con eso? Me encanta un pasaje de la Escritura cuando Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le dice, y traigo a memoria la fe no fingida que habitó primero en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice y ahora sé que en ti también. ¿Y sabes lo que me encanta? Cuando habla del testimonio generacional de esta familia, una abuela, una madre y ahora un hijo. Lo increíble es que no dice, traigo a memoria la fe increíble, la fe poderosa, la fe ¿cómo pudiéramos llamar? Inquebrantable. No, dice la fe, no, fingida. Sincera. Puede ser una fe pequeña, una fe que a veces está tambaleada por la duda, una fe que está agrietada por las tantas pruebas de la vida, pero es una fe sincera, una fe que permanece y pudo ser generacional. Habitó en la abuela, luego en la madre y ahora también en este hijo que llegará a ser un gran discípulo del evangelio. ¿Por qué? Porque una abuela, Loida, que su fe tal vez no era de Instagram, pero era sincera. Y una madre que su fe también no era ni de Instagram, ni de TikTok, ni de Facebook, pero era sincera. Hablo de lo llamativo, de lo que todo el mundo ve, de lo que vemos en redes sociales, de las grandes figuras del evangelio, lo que todo el mundo aplaude. Pero Jesús está diciendo a través de su discípulo Pablo, la fe no fingida, tal vez no es la más grande, pero es verdadera. Y si es pequeñita, mis hermanos, con una pequeña medida de levadura, quiero decirte algo en esta noche, inspirarte a creer. Esa pequeña fe que encuentras dentro de ti tiene tanto poder en sí misma. porque no se trata de ti. Lo que tú ves agrietado y pequeño e insignificante, se trata de ti y de mí. Pero esa fe que es el contenido del Evangelio, que es Jesucristo, por pequeño que aparentemente sea en nuestra vida, es poderoso y es transformador. Entonces vívela. Vívela, sé genuino y a veces reconoce que estás cansado, que estás agotado, que dudas que tu familia te va a salvar, pero a la misma vez dile, Señor, pero sigo perseverando y creyendo que no solamente salvarás a los míos, mis seres queridos, sino también a mi vecino y a esta ciudad. Y ora por ellos y encárgaselos a Dios. Y encárgaselos a Dios. Y dice la última frase, hasta que fermentó toda la masa. Digan conmigo, esperanza. Se necesita una fe activa, que es el creer, para producir la esperanza. Y esta es la esperanza del Evangelio, que el Evangelio tiene el poder de fermentar toda la masa. No está diciendo que todos se van a salvar, lo que está diciendo es que todo el mundo va a ser permeado, y cuando todos se paren delante del Creador, no faltará uno que no haya escuchado la predicación del Evangelio en esta generación. Porque Jesucristo dijo, Mateo capítulo 24, estas son las señales que van a anunciar mi venida y que sucederán antes de que yo venga. Y menciona siete cuerpos de señales. La número 7, Mateo 24, 14, es, y este evangelio del reino será predicado hasta lo último de la tierra. Y entonces vendrá el fin. Ustedes saben cuándo Jesucristo volverá, cuando su evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra, cuando realmente el evangelio llegue a cada persona y todos tengan que hacerse responsables de saber quién es Jesucristo y qué decisión tomaron por él. Esto es poderoso, porque de ese grupo de personas responsables por nuestra predicación, muchos se van a salvar, y dentro de ese grupo de personas están tus seres queridos por los cuales llevas orando años, se van a salvar. Las circunstancias, las doctrinas, las teologías te pueden quitar la fe, sigue creyendo. Mira, quiero compartirte algunos versículos de testimonios de la Biblia y con ellos terminar, solamente dos, en el libro de los Hechos. Sé que ustedes han estado yendo por el libro de los Hechos y quiero unirme a esa lectura mencionando algunos pasajes al menos. Hechos 10:44. Esa visión tremenda que tiene Pedro de ser llevado a la casa de un centurión romano llamado Cornelio, un simpatizante de la fe. Pero quiero leer lo que pasa cuando Pedro ya está allí y está predicando el Evangelio. Hechos 10:44. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿Y por qué descendió el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban el mensaje? Luego Pablo trae entendimiento en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Habiendo creído en Él, Jesucristo, ustedes han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Saben por qué descendió el Espíritu en la casa de Cornelio? Porque abrieron su corazón a Cristo. Amén. Es cuando se busca la persona de Jesucristo que se recibe la promesa. Cristo no vino para que lo recibamos solo. Hay gente que quiere conocer al Espíritu Santo sin conocer a Jesús. Y el Espíritu Santo vino para que nosotros conociéramos a Jesús. Somos llenos del Espíritu Santo cuando buscamos al Hijo Jesucristo, porque Él vino para darnos a conocer todo lo que Jesús quiso revelarnos de Él. Y ahí está siendo predicado el Evangelio y el Espíritu Santo viene a sellar y a llenar. Y dice, lo hizo con todos los que estaban en su casa. ¿Quién buscaba al Dios del pueblo de Israel? Cornelio. ¿A quién miró Dios? A Cornelio. ¿En quién se fijó? En Cornelio, en sus oraciones, en sus limosnas. ¿Pero a quién salvó Dios? A todos los que estaban en la casa de Cornelio, el poderoso evangelio. Todo comenzó con un hombre, pero por causa de ese hombre se abrió un espacio de tiempo y un lugar en Cesarea para que toda una casa, un oikos, que es la palabra en griego, un household, no solamente los hijos y la esposa y los parientes, ahí estaban también los sirvientes y también estaban los subalternos del ejército, todo el que tenía algún vínculo. Estaban en aquella casa, el Señor los salvó. Qué poderoso es este evangelio, una pequeña medida de levadura en un hombre llamado Pedro, que es fiel a responder a la visión celestial y llega a un contexto al cual no pertenecía, a una gente que come comidas diferentes, que pertenece a una cultura que él rechazaba, pero ahora por amor al Cristo que le conquistó el corazón, él se desafía culturalmente para comer con gente con la que antes no comía, para compartir con gente con la que antes no compartía, para ganarlos para el Cristo que los quiere conquistar por medio de ellos. Hace falta a gente de transformación, catalizadores espirituales, que pongamos a un lado nuestros propios prejuicios para poder salvar a los que Dios quiere salvar. Y el otro ejemplo está en Hechos 16, 31, 33. Con esto quiero terminar. El pasaje que les mencionaba del carcelero de Filipo. Pero quiero leer un poquito más amplio del versículo 31. Dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Dice, bueno, ¿será que creyendo yo se salva a mi familia? ¿Es eso lo que dice ahí? No. Cree en el Señor Jesús, porque así vas a abrir una oportunidad para que también puedan recibir el mismo mensaje y ellos vengan a la misma fe en el mismo Señor al cual ahora te estamos ofreciendo que tú creas. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Eso es un Dios que no solamente mira individuos, mira familias, mira generaciones, mira ciudades y mira territorios. Es un Dios que quiere salvar uno a la vez, pero quiere salvar a muchos en una generación. Y dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron ellos. Y luego les expusieron, ahora está en plural, porque ya no solamente le predican al carcelero, sino que les expusieron la palabra a él y a todos los demás que estaban en su casa, como pasó con Cornelio. Y dice, y a esas horas de la noche, el carcelero se los llevó, les lavó las heridas y enseguida fueron bautizados él y toda su familia. ¿Lo ven ustedes? Él, todo comenzó con un hombre. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y la medida de levadura que fermenta toda la masa, el Evangelio de Jesucristo, el poder de Jesús, no solamente salvó a Cornelio y Cesarea, no solamente salvó al carcelero Filipo, salvó casas enteras, porque el Evangelio es influyente. Quien vive dentro de ti, Jesucristo, es muy influyente. A lo mejor no te consideras una persona atractiva. A lo mejor no te consideras una persona carismática que puede atraer a otros a ti, comunicativa, que caes bien. A lo mejor dices, yo no soy monedita de oro, yo no le caigo bien a las personas, no se me da el hablar, yo soy tímido, I'm shy, you know? No, I can talk with others, I can preach the gospel. No, tal vez digas eso, yo no puedo hacerlo, pero escúchame esto que te voy a decir, quien vive dentro de ti es el verdadero evangelista. El verdadero ganador de almas es Jesucristo. Es el evangelio que ha sido depositado en tu corazón. Y lo único que tienes que decirle, Señor, mira cómo soy, úsame en mí. Yo mencioné hace un momento atrás al Dr. Bill Bright. ¿Han leído ustedes la biografía del Dr. Bill Bright, el fundador de Campus Crusade for Christ? Era un hombre extremadamente tímido, que no podía hablar en público. Cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, y el Señor comenzó a llamarlo, él ponía cualquier argumento posible para dejarle saber al Señor, yo no puedo hacerlo, porque no tengo esa capacidad de hablar a las personas. Sin embargo, ese ser humano tímido, ese ser humano shy, ese ser humano que pensaba que no podía hablar a los demás, se convirtió en uno de los más grandes evangelistas del siglo XX. Después del Dr. Billy Graham, con las grandes cruzadas evangelísticas en estadio, estaba la organización de Bill Bright ganando a miles y millones de universitarios en todos los campus de los Estados Unidos y del mundo, y creando una organización bien estructurada de discipulado cristiano a través de universidades, bien entendiendo el poder del evangelio. No importa la personalidad, no importa el temperamento, no importa lo que piensen de ti, lo importante es que sepas quién vive dentro de ti y quiero ser ti. Mis hermanos, el evangelio puede parecer pequeño e insignificante, como una pequeña medida de levadura, pero hay poder inherente en él, es Jesucristo mismo. Y hace falta una iglesia que crea que el evangelio tiene poder, que eso es lo único y suficiente que necesitamos predicar para que la gente sea transformada y sea salvada, y podamos comenzar como esa mujer que representa a la iglesia, a mezclarlo con las medidas de harina que representan los grandes números de personas en nuestras ciudades, pero también el desafío de fe frente a la incredulidad, el agnosticismo, otras prácticas espirituales, y creer que Jesucristo tiene una dosis. Un agnóstico o un adorador de imágenes, a todos les cambia la vida con el mismo poder. Amén. Qué tremendo es esto. Un Dios que trata con un hechicero, un santero, un espiritista, con un agnóstico o un ateo de mente brillante, con un filósofo, con cualquier tipo de persona, y él puede hablarles usando cada persona dependiendo del trasfondo, levantando a un Pedro tosco que prácticamente puede usar, o posiblemente era limitado en el uso del idioma griego, y luego levanta a un tremendo apóstol Pablo, conocedor del griego, del hebreo, para cada uno en su contexto afectar multitudes. Es Dios usando diferentes personas. Tal vez usted diga, no tengo estudios, Dios te usará. No tengo mucho conocimiento, Dios te usará. La historia está llena de personas que estaban muy limitadas intelectualmente y otras que estaban muy capacitadas intelectualmente, pero que el testimonio de la historia es que ambos usó Dios, porque había un mismo poder en ambos: Jesucristo, la esperanza de gloria. Jesucristo, la esperanza de gloria. Concluyo con esto. ¿Cuántos dicen, Señor, aquí estoy? Mi vida está en la iglesia que toma el evangelio y lo mezcla con esta medida de harina que es el desafío que tenemos delante en nuestra generación. Y quiero creerte, Señor, que mi acción de fe en compartir el evangelio y vivirlo va a traer transformación en mi familia, en mis comunidades, en la ciudad que tanto amamos. Amamos Miami. Amamos Miami. ¿Cuántos de ustedes nacieron en Miami? Oh, you guys have to love Miami, no? You need to love Miami. You need to pray for Miami. ¿Quiénes no nacimos en Miami? ¿Pero quiénes sí aman a Miami? Es como aquel famoso pelotero cubano, ¿no? Que lo único que sabía decir era, I love you, Miami. I love you, Miami. Tal vez por los millones que ganó. Nosotros no, quizás por esa motivación. O por los premios que se llevó. Nosotros amamos esta ciudad porque fuimos sacados en un contexto de muchos de nosotros de persecución, de limitaciones, de ateísmo, de desafío de nuestra fe. Dios nos trajo un lugar de libertad, de oportunidades. ¿Y que cómo podemos pagarle a esta ciudad? Viviendo the American Dream, viviendo el sueño americano o trayendo el sueño de Cristo a esta ciudad por medio de nuestras vidas. El Espíritu Santo hoy haga un desafío. Que puedas pensar cuáles prioridades tienes que cambiar para que Él sea el número uno. Y para que entiendas que tu campo misionero número uno es el hogar. Y después el lugar donde trabajas. Y luego cada lugar público donde estamos. Y que la gente sabe quiénes somos. Me sorprende a veces estar en un centro comercial, estar en una tienda, estar en un Publix. Y que alguien se me acerque y me diga, pastor. Y yo digo, ¿y cómo sabe? Yo que pensaba pasar aquí undercover, ¿no? Que yo quería vivir, pasar desapercibido. Pero esa persona sabe quién soy. Y esa persona sabe lo que hago y a quién represento. Y eso me hace responsable de saber, no importa dónde esté. El mundo está poniendo la atención en nosotros y nos necesita. Y ahí viene una persona, cuando menos tú lo imaginas, para decirte, tengo esta situación, un sobrino que no puede caminar, un niño que tiene un autismo, un pariente que está ahora mismo en un hospital, tengo una situación matrimonial. Y tú dices, gente que te está dando Dios la oportunidad de ministrar en un pasillo del Publix, en un centro comercial, cuando te bajas de tu carro en tu vecindario, cuando estás de camino a tu trabajo o en la oficina donde estás, porque Cristo quiere mostrarse a través de ti y de mí. ¿Cuánto levanta su mano y le dice, Señor, aquí estoy? Y le decimos como el profeta Isaías frente a la gloria del trono de Dios, interrumpiendo a nuestro Dios en su diálogo eterno y diciéndole, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuánto le dice? Aquí está esta pequeña medida de levadura que está dentro de mí, que es el poder de tu evangelio. Úsalo para leudar toda la masa, para leudar Miami, para afectar Miami, para provocar un cambio en esta ciudad. Los procesos no van a cambiarnos, los procesos no nos van a consumir. Dios usará procesos y ambientes para que nosotros le cambiemos la velocidad y la realidad espiritual a esta ciudad. Tal vez todos no se salven, pero que todos escuchen, si es posible, el evangelio por medio de ti y de mí. Amén. Yo quiero invitarte a una acción de fe más. Ponte de pie en esta noche y dile, Señor, aquí estoy, con mi personalidad, con mis limitaciones, con mis dudas, con mis quebrantos, con mis pruebas presentes, con todo lo que yo pensaba que no podía servirte, hoy tú lo usarás. Inclusive mis pruebas, inclusive mis parientes no creyentes, inclusive mis defectos humanos, tú los usarás para traer gloria a tu nombre. Porque no se trata de nuestro deleite personal, se trata de la gloria del Señor. Se trata de que la tierra se llene del perfume del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oro junto con ustedes. Padre amado, gracias por en esta noche entregarnos este tiempo y este lugar. Y gracias porque podemos poner nuestra mirada en la palabra, el evangelio eterno que ha sido abierto delante de nuestros ojos. Y hoy nos sentimos parte de un movimiento, Señor, que trasciende culturas y edades. Hoy estamos en Miami, en pleno siglo XXI. Hoy tenemos un desafío de fe en esta ciudad que se vuelve cada vez más incrédula, más liberal, más agnóstica. Pero frente a ese desafío tan grande que tenemos de incredulidad y de tal vez oposición a nuestra fe, creemos en el poder del evangelio que está sostenido en la persona de tu Hijo Jesucristo. A Él predicamos y a Él anunciamos. Y Padre, hoy queremos pedirte que a pesar de lo pequeño y limitado de cada uno de nosotros, de nuestra propia humanidad que estorba muchas veces la grandeza de tu evangelio, hoy comprendemos,
Señor, frente a tu palabra, que nuestra humanidad jamás estorbará este gran evangelio que hemos creído, hemos abrazado y estamos viviendo. Por favor, llénanos de la pasión que el Espíritu Santo puede provocar por medio de esa interacción con tu palabra, para llenarnos de amor, llenarnos de compromiso. Pon esta iglesia amada delante de ti, su liderazgo, sus pastores, y te pido que no solamente los que lideran, sino toda la congregación pueda ser encendida con una visión clara de lo que tú quieres hacer en sus vidas, para que Coral Gables y Miami y todo rincón de la tierra sea sacudido con este mensaje tan simple pero tan poderoso, que es Jesucristo, Salvador y Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y mi Dios, oro algo más en esta noche. Si alguien entre nosotros gusta de la fe, simpatiza con el evangelio, pero todavía no tiene, no ha entregado su vida a Jesucristo, oro que en esta noche tú le abras el entendimiento espiritual y tú provoques fe en el corazón de ese hombre, de esa mujer, para que te reciba y declare con su boca, así como cree en su corazón, Jesucristo, Señor mío y Dios mío. Oro en el nombre de Jesús. Que ninguno de los que está aquí, Señor, se quede fuera de la salvación y la experiencia de vida eterna, sino que todos seamos llenos del Espíritu Santo al creer en Jesucristo. A Él sea la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Y el pueblo. Amén. Y amén. El Señor les bendiga. Gracias, Pastor.